Capítulo 17 de Apocalipsis. Aquí entramos nosotros en una sección. Ya nos había dicho anteriormente, habíamos leído en el capítulo 14, que un ángel había dicho que Babilonia había caído, que ha caído la Babilonia, la madre de las rameras, le llama así la Biblia. Pero aquí, no en una forma necesariamente cronológica, está regresando a ese juicio que el ángel había dicho y va a hablar de la caída de Babilonia. En el capítulo 17 vamos a ver la Babilonia religiosa y en el capítulo 18 la Babilonia económica. Obviamente no se refiere a la Babilonia, a la ciudad de Babilonia, sino lo que la ciudad de Babilonia representa, y para esto quiero hacer un poquito de historia. En el capítulo 10 de Génesis, no necesitan voltear allá, se nos menciona a Nimrod. Nimrod, que dice que fue un poderoso cazador delante de Jehová, dice textualmente la Biblia ahí. Pero la palabra delante de Jehová significa en contra de Jehová. Y si nosotros vemos, no tenemos muchos récords, no sé si incluso existe algún tipo de récord de las prácticas religiosas que había antes del diluvio, pero me parece que no había ningún tipo de religión falsa antes de este Nimrod que apareciera en escena. Y Nimrod aparece después del diluvio. La gente era perversa antes del diluvio, y el Señor tuvo que destruir a la humanidad porque estaban llenos de violencia y era de continuo solamente el mal, pero era una rebelión declarada contra Dios. Pero Nimrod se levanta con el mismo espíritu de Satanás, queriendo él enfrentarse a Dios, en contra de Dios, a poner su propio reino, y establece el reino de Babel. También establece, si leen allí después el Génesis, si tienen tiempo de escudriñarlo, establece todo lo que es el reinado de Asiria, Nínive, que era la capital de Asiria, que fueron también los que capturaron a 10 de las tribus de Israel. Nimrod es esta persona que es un vigoroso cazador y conquistador en contra de Dios. Entonces, las dos cosas que hacía, le gustaba cazar y le gustaba conquistar reinos, y estableció su propia religión haciéndose él como un dios. Y de acuerdo a la tradición judía, porque esto no está en la Biblia, está en los libros del Talmud de los judíos, dicen que él construyó la Torre de Babel, empezó en la construcción de la Torre de Babel, y sabemos nosotros que lo que pasa, el Señor impide que esta construcción continúe. Ahora, durante este proceso, el detalle de construir la Torre de Babel, Babel significa puerta a Dios o literalmente puerta al cielo. O sea, una manera de entrar y de poner mi reinado, como dijo Satanás, yo voy a poner mi trono en las alturas, a los lados del norte, y seré semejante al Altísimo. Nimrod estaba queriendo lo mismo, alcanzar al cielo, bueno, casi como la Bamba, ¿no? Con una escalera grande y una chiquita, pero no le alcanzó el tiempo, porque su torre no era tanto para penetrar en el cielo, digamos que, así como hemos visto esa película, ¿no?, de Stargate, y que de repente lo succiona uno a otra parte en el tiempo y en el espacio, sino lo que este señor estaba haciendo y logró hacer era empezar a distorsionar el estudio de los astros. El Señor después te tiene que dar la ley a su pueblo que no se metan a investigar cosas del futuro o a buscar horóscopos, porque es la distorsión, es el dominio que ahora Satanás tiene sobre la gente. Los astros es una cosa bien especial, porque yo me acuerdo, antes de conocer al Señor, una persona allá en México, era una norteamericana, y a mi esposa y a mí nos hizo un chart de cómo iba a ser nuestro futuro si le decíamos exactamente la fecha de nuestro nacimiento y si podíamos aproximar la hora del nacimiento mejor. Y esta señora me dijo cosas de mi pasado, de mi niñez, que solamente yo sabía y no había forma que ella se pudiera enterar. Y nos dijo, mi esposa estaba embarazada de nuestra hija, y nos dijo, esa es una mujer la que tienen ahí. Y al principio como quedamos extasiados, wow, esto funciona. Pues claro que funciona, porque es estarse metiendo en terrenos demoníacos. La brujería no es un cuento chino, sino son cosas que funcionan, y el Señor prohíbe eso. Entonces, Babel, puerta al cielo. Nimrod, su nombre significa rebeldía. Y este señor, Nimrod, de acuerdo a la tradición, la leyenda de lo que sucede con él, una vez estando cazando, lo mata un jabalí. y una vez que lo mata el jabalí, pues todo mundo lo llora. A los 40 días después de la muerte del jabalí, se encontró con que su mujer Simurama estaba embarazada. Y ella dijo que ella estaba embarazada de una forma sobrenatural, celestial. De manera que ella no tuvo contacto con hombre. Bueno, sabemos que eso no pudo haber sido así, pero como cubriéndose la espalda dijo, no, si yo no tuve relación con nadie. Pero fueron 40 días después. Después nace el hijo que dice ella que es el mismo Nimrud que vuelve a volver a nacer aquí y que es Dios. Nace el 25 de diciembre. Ella se declara la madre de Dios y la reina del cielo. Bueno, supuestamente eso es lo que dice la leyenda, ¿verdad? La tradición de esto, de la religión babilónica, que en Babilonia es en donde nacen las diferentes, o sea, el origen de religiones falsas. No que necesariamente todas las religiones falsas sean exactamente babilónicas, pero algo de ahí le sacan algunas cositas de ahí. El principio es este, el origen de una falsa religión de adorar a otros dioses nace en Babilonia, que es lo que vamos a estudiar ahora en el capítulo 17. Ahora, el detalle es este. Yo una vez vi un documental en donde se estaban burlando de Jesucristo, diciendo que era una fábula, que era una mentira, porque, bueno, hay muchas religiones en donde sus dioses nacieron el 25 de diciembre, y también hay muchas religiones en donde dicen que murió y que resucitó al tercer día, y que tuvo un nacimiento virginal, y que su madre es la reina del cielo y la madre de Dios. Y lo que sucede es que cuando el Señor para la obra de la construcción de Babel y confunde las lenguas, los pueblos se tienen que ir porque ellos decidieron. El Señor les dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Y ellos dijeron, nos vamos a multiplicar, pero no vamos a llenar la tierra. Nos vamos a quedar como un solo pueblo y vamos a conquistar el cielo. No necesitamos a Dios. Entonces Dios confunde las lenguas y la gente obligadamente se tiene que separar. Y se llevan sus religiones, cada uno por su lado. Y mientras por acá era Simurama, la madre de Dios, ahora su hijo Tamuz, porque ya Nimrod ya había estaba ahora tenía un nuevo nombre, Tamuz. En Grecia era Cupido y Venus, en la misma situación. En Egipto era Usis y Aries. En Canaán era Astarot y Baal. Y tenemos otros nombres en diferentes culturas que no los tengo aquí presentes, pero si ustedes investigan hay muchísimos, muchísimos. Sabemos nosotros que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, ¿verdad? Jesucristo nació, se calcula que en otoño. ¿Por qué? Porque estaban los pastores afuera pastoreando las ovejas cuando los ángeles se les aparecieron y les dijeron, ¿verdad? En las vigilias, que las vigilias es durante la noche, en el campo, les dijeron que ha nacido el rey de Israel. ¿Y dónde está? Pues está ahí en un pesebre, ahí en Belén, vayan a buscarlo, y lo encontraron. Y es imposible que los pastores estuviesen afuera en el campo en diciembre, porque en diciembre allá en Israel hace mucho frío, en Belén también. Entonces, tendrían a las ovejitas guardadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la iglesia, la historia de nuestra iglesia cristiana, no es una historia muy agradable. No es algo de lo que debemos estar muy orgullosos. Es como la historia del pueblo de Israel. Una rebeldía tras otra, corrupción tras corrupción. Y el Señor tiene que intervenir. Y el Señor tiene sus escogidos. Y el Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y si nosotros los ponemos a ver en el capítulo 25 de Mateo, nos vamos a dar cuenta que el Señor dice que sí, hay 10 vírgenes, pero solamente 5 están preparadas. Y también hay 3 siervos. Pero solamente 2 de ellos multiplican sus talentos y el otro tiene que ser echado fuera. Y todavía de los siervos que hacen eso, la mitad van a ser puestos a la derecha y la mitad a la izquierda. De manera que los que se salvan son pocos, sí son pocos los que se salvan. Porque la puerta es estrecha y angosto es el camino. Y pocos, dijo el Señor, son los que entran a la salvación. El camino ancho, en donde cada quien camina como le da la gana, es amplio y muchos son los que se pierden. Entonces, la historia de la iglesia, dije yo, no es algo agradable. Hubo persecución a la iglesia cristiana terriblemente en los primeros años, siglos, cuando una vez que los judíos no pudieron parar el crecimiento de la iglesia cristiana, ellos dijeron, estos cristianos no son de los nuestros, porque los judíos tenían la libertad de no decir César es Dios o César es el Señor, que es lo mismo. Porque César había declarado que había un día al año donde se tenía que adorar al César. Y si la persona adoraba ese día al año al César y declaraba que César era el Señor, se le expedía un documento que le daba oportunidad de practicar la religión que le diera la gana el resto del año. Y los judíos estaban dispuestos a morir en vez de decir que César era el Señor. Entonces, como no querían matar a la nación judía, dijeron, ok, a ellos les vamos a dar permiso de que no hagan ese culto a César. Pero los cristianos al principio los consideraban judíos. Pero después los mismos judíos dijeron, no, estos no son de los nuestros. Estos tienen varios dioses. Estos son pervertidos. Ellos se reúnen en sus fiestas ágape a tener orgías. Dicen que tienen tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y además comen carne humana y beben sangre. Y empezaron la persecución. Terrible. De una forma terrible. Hasta el siglo IV, en donde Constantino, siendo uno de los conquistadores, de los dos conquistadores que había en aquel entonces de ganar el puesto de emperador en el Imperio Romano, había uno del norte y otro del sur, estando Constantino luchando por su territorio, dice que vio una visión en donde vio una cruz y escuchó una voz que dijo, con este símbolo conquistarás. Entonces, cuando ganó la conquista, dijo, la religión cristiana ahora va a dejar de ser perseguida y va a ser la religión universal. Y convenció a su otro compañero conquistador también de firmar el edicto de tolerancia, en donde la persecución a los cristianos cesaba y ahora la religión universal, que es católica, la palabra católico significa universal, iba a ser la religión cristiana. Pero tenía un problema. El problema era que la gente estaba acostumbrada a adorar a estos dioses y a tener estas fechas. Además, había otro detalle que había con este Tammuz, que ya una vez que, bueno, los dioses ya no estaban ahí, Semiramis ya no estaba ahí, era reina del cielo, pero la estaban adorando desde acá, ¿verdad? Y Tammuz decían que él murió en la leyenda, y que murió y al tercer día resucitó. Y la forma en la que ellos hacían esta adoración, la muerte era en otoño, y lloraban las mujeres, sobre todo las mujeres, a Tammuz durante el otoño. Y en primavera era cuando supuestamente, cuando moría Tammuz con las plantas que mueren y nacía con las plantas que nacen. Y festejaban eso con fiestas de rituales sexuales y pintaban huevos de colores. Porque cuando a los 40 días después de la muerte de Nimrod, que dijo Simurama, estoy embarazada, pero estoy embarazada por situaciones celestiales, ¿verdad?, sobrenaturales, hizo un huevo de oro como símbolo de eso, y los demás pintaron huevos de colores. Entonces, ahora la situación de que muere en otoño y que nacen en primavera, lo festejaban con este tipo de fiestas, pintando huevos de colores, que es el símbolo de la vida, y también, pues, los conejos que son, se reproducen mucho, ¿verdad? Entonces, de ahí heredamos nosotros esos tipos de costumbres que vienen desde Babilonia. Y muchas otras religiones han heredado cositas de aquí, cositas de allá. En el caso de este señor Constantino, pues dijo, como a estas personas no les podemos imponer inmediatamente la religión cristiana, de esa manera, pues vamos a decir que en vez del que nació Tammuz aquí, que nació Jesús. Y que en vez de que, claro, coincidió la muerte del Señor, porque el Señor ya lo tenía predestinado de esta forma, y la resurrección más bien de Jesucristo juntamente con la primavera. No necesariamente cuando empieza, pero por allí más o menos. Y ahora la cultura ha tomado eso, porque la Pascua de Jerusalén es en una fecha determinada, no necesariamente cuando empieza exactamente la primavera. Pero por ahí más o menos concuerda. Entonces nuestras fiestas se han hecho de esa forma. El nacimiento de Tammuz lo festejaban adornando árboles con plata y con oro, dándose regalos unos a otros y con orgías y borracheras. Casi nada diferente de lo que sucede hoy en día, ¿verdad? Así que esa es la historia que hay. ¿Por qué? Porque aquí dice, en 17, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito en misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé como asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, hasta aquí sabemos que la ciudad de Roma le llaman la ciudad de los 7 montes. Vamos a regresar aquí a esto un poquito, nada más lo digo para como un detalle. Esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, 1 es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de los señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hay muchas interpretaciones acerca de esta ramera, ¿verdad? Los preteristas dicen que puede ser Roma o Jerusalén, que dicen que eso ya se cumplió en aquella época, y que estos reyes que están ahí, pues son los césares que había en aquel entonces. Hay otros que dicen que son los diferentes sistemas religiosos que se han rebelado en contra de Dios salidos de Babilonia, como acabo yo de explicar. Hay quienes se centran en la Iglesia Católica como la gran ramera porque se ha adaptado a las costumbres y culturas de cada lugar. Ahora, quiero decir de antemano que yo no tengo nada absolutamente contra nuestros amados hermanos católicos. Yo conozco mucha gente que son verdaderos cristianos dentro de la Iglesia Católica. Incluso les he platicado que acá en Tijuana, el pastor don Fermín García, que ya está mayor de edad, me dijo que era amigo de la madre superiora de ahí, del convento de Tijuana, y un día les llevó mariachis ahí a las monjitas, y mariachis cristianos. Y las monjitas estaban llorando de gozo porque nunca habían oído música de mariachi con letra cristiana. Y los mariachis tenían una camioneta que ya se estaba cayendo a pedazos literalmente. Y la madre superiora se le paró al lado al pastor y le dijo, pastor, Jesucristo se paró a mi lado y me dijo que estos señores, su camioneta ya no sirve. Así que me dijo que le diera una camioneta nueva que me acaban de dar ayer. Y me dijo este pastor, si la monjita se para al lado mío y me dice que Cristo le dijo que yo le diera $2,000, no se lo hubiera creído, pero esta se la tuve que creer. Dios no hace acepción de personas. Una cosa son las personas, hay gente sincera en muchas de las religiones, y Dios va a considerar estas cosas. Pero yo les digo una cosa, el sistema se ha corrompido. Y no solamente dentro de la Iglesia Católica, dentro de nuestra Iglesia también. Incluso algunos de los que interpretan los mensajes a las iglesias, en los 7 iglesias, ven a la Iglesia de la Reforma más corrompida que la Iglesia Católica misma. El Señor tiene pueblo en todos lados, pero sí debemos saber que ha habido una gran deformación en la historia de la Iglesia cristiana, cuando pasó a través de Constantino y de allí vinieron diferentes emperadores que se declararon papas. No tengo mucho tiempo de leer todo lo que escribí aquí, tal vez me da la oportunidad, pero había unas sectas que estaban surgiendo por el siglo XII más o menos, que eran los albigenses, que sí era una secta, pero los valdenses eran unos verdaderos cristianos. Y sucede que, les voy a leer un poquito de lo que saqué de internet acerca de la Inquisición, que empezó por esos, supuestamente para atacar a las diferentes sectas que estaban saliendo, que no todas eran sectas, incluyendo a los judíos. Institución judicial creada por el pontificado en la Edad Media con la misión de localizar, procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía en la iglesia primitiva. La pena habitual por herejía era excomunión. Con el reconocimiento del cristianismo como religión estatal en el siglo IV por los emperadores romanos, los herejes empezaron a ser considerados enemigos del Estado, sobre todo cuando habían provocado violencia y alteraciones del orden público. San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes, aunque la Iglesia en general desaprobó la coacción y los castigos físicos. Ahora, en el siglo XII, en respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produjo en el sur de Francia un cambio de opinión dirigida de forma destacada contra la doctrina albigense. La doctrina y práctica albigense parecían nocivas respecto al matrimonio y otras instituciones de la sociedad, y tras los más débiles esfuerzos de sus predecesores, el Papa Inocencio III, organizó una cruzada contra esta comunidad, promulgó una legislación punitiva contra los componentes y envió predicadores a la zona. Sin embargo, los diversos intentos destinados a someter la herejía no estuvieron bien coordinados, fueron relativamente ineficaces. La Inquisición en sí no se constituyó hasta 1231 con los estatutos excommunicamus del Papa Gregorio IX. Con ellos el Papa redujo la responsabilidad de los obispos en materia de ortodoxia, sometió a los inquisidores bajo la jurisdicción del pontificado y estableció severos castigos. Bueno, en pocas palabras, aquí, claro, esta es la opinión católica de lo que estoy yo leyendo de la Inquisición, pero el Papa Inocencio fue un hombre terrible, derramó muchísima sangre, fue el que instituyó el celibato dentro de la Iglesia, fue el que instituyó la transustanciación, fue el que se declaró como vicario de Dios en la tierra y que los reyes debían de someterse a él. Y se sometió casi toda Europa, casi todos los reinados de Europa se sometieron a Inocencio III. Se dice que fue el hombre más poderoso que ha habido sobre la tierra. Ahora, esto lo digo solamente porque el castigo y la condenación que viene sobre esto ha sido sobre una situación política religiosa, manipulando la religión para fines políticos. Y eso es lo que el Señor va a destruir. Todas las religiones falsas van a caer junto con esta caída. Porque después de esto dice que solamente viene y se pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Así, aún los reyes que se van a levantar soportando a esta gran ramera, al final se van a poner en contra de ella, pero el Señor los va a destruir a todos. Y eso en pocas palabras es lo que vemos aquí de la condenación de la gran ramera en el capítulo 17. La devastación por parte de Dios de las religiones falsas. Después en el capítulo 18 de Apocalipsis, vemos la caída de Babilonia. Hay quienes aquí todavía vean una secuencia del capítulo 17, que todavía viene condenando a la misma Babilonia, a la misma gran ramera, como vimos un sistema, como yo lo considero, de religión falsa, que el Señor destruye. Pero en el capítulo 18 yo veo, junto con muchos de los comentaristas bíblicos, la destrucción de un sistema económico mundial que ha perjudicado al ser humano de una forma terrible. Ahora, no hay nada de malo con la economía. Y también, entre paréntesis, debo decir que los preteristas también ponen este capítulo 18 como la caída de Jerusalén, aunque también se puede referir a Roma, porque estaba corrupta. Entonces ellos, como quieren someter las interpretaciones, los preteristas, a que todo tiene que haberse cumplido hasta antes del año 70 después de Cristo, pues lo ponen allá. Yo personalmente pienso que se está hablando aquí del sistema económico. Debo decir una cosa, el ser humano ha sido creado por Dios, nos dice Romanos, el Señor nos ha creado con un vacío. Suena como un truco, pero en realidad es para bendición. Pero el Señor pensó desde antes de la fundación del mundo que el hombre se iba a rebelar. Y al rebelarse el hombre contra Dios, Dios, dice Romanos, sujetó a la creación a vanidad, a vacío. Hay un vacío que tenemos en el corazón. Y todo hombre siempre trata de llenar ese vacío. Todo hombre y toda mujer tratan de llenar ese vacío con algo. Y buscamos por todos lados. Ese vacío tiene el tamaño de Dios. Solamente se puede llenar con Dios. Pero la gente lo trata de llenar con otras cosas. El Señor le dijo a la mujer samaritana, dice, si tú bebieres de esa agua, vas a volver a tener sed. Vas a tener que seguir sacando aquí. Pero si bebieres del agua que yo te daré, no vas a tener sed jamás. Y ella se rió porque creyó que era una burla. Dame a beber de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacar más agua. Ella creía que se estaba refiriendo al agua física para calmar la sed natural, biológica. Pero el Señor se estaba refiriendo a la sed que tenemos todos de llenar algo allí en el corazón. Y saben, Salomón con toda su sabiduría que el Señor le dio, porque ustedes saben la historia de Salomón. El Señor se le apareció a Salomón siendo un joven y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón le dijo, Señor, yo soy muy joven, no sé cómo entrar y cómo salir, no sé cómo gobernar tu pueblo y te pido que me des sabiduría para gobernar tu pueblo. Y el Señor se agradó tanto de que le haya pedido sabiduría y le dijo, por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste riquezas, ni me pediste paz en tus días, ni me pediste larga vida, ni me pediste poder o fama y fortuna, te voy a dar sabiduría como nadie la tuvo ni la tendrá jamás. Y además te voy a dar riquezas y te voy a dar paz en tus días, te voy a dar fama y fortuna y todo lo demás que no me pediste te lo voy a agregar también. Bueno, todo se oye muy bonito, ¿verdad? Y en realidad eso le sucedió a Salomón. Dice la escritura que Salomón escribió libros de ciencia. La gente venía a visitarlo. Vino la reina de África para visitarlo porque había escuchado de él y dijo, de lo que se me dijo de ti ni siquiera es la mitad de lo que yo estoy viendo aquí ya. Era un reinado impresionante. Habíamos mencionado el miércoles que estudiamos, ¿verdad? Un poco, que el salario de Salomón tan solo de lo que recogía de impuestos de solamente Israel eran 260 toneladas de oro al año. Eso era lo que recogía de ahí. Cuando los reyes lo venían a visitar, le traían oro, le traían plata, le tenían maderas preciosas, especies, le traían cualquier cosa que fuese valiosa en su época, Salomón lo tenía. Dice la escritura que en los días de Salomón la plata no valía porque era tan común como las piedras. Si alguno de ustedes ha ido a Israel o ha visto fotos de Israel, van a ver la cantidad de piedras que hay allí. Una persona se puso a juntar dinero supuestamente para construir el templo, para ayudar a construir el templo y llevar piedras de aquí para allá. Cuando fuimos allá, y a mí me tocó ir una vez allá a Israel, dijo el guía que nos estaba diciendo, eso nos lo dijo el guía. Una persona andaba juntando dinero para construir el templo, entre los cristianos allá en Estados Unidos, para traer piedras de allá para acá. Por favor, llévenselas de aquí para allá, dijo él, porque tenemos demasiadas piedras acá. Dice que era tan común como las piedras. Bueno, Salomón con toda su sabiduría, y es la única persona que yo conozco que haya tratado de llenar ese vacío con cualquier cosa que se le ocurrió. Y dijo, en esa vanidad que tenía en mi vida, decía, todo es vanidad, todo es vacío. Dice, traté de llenar ese vacío con más sabiduría, y aparte de que era la persona que más sabiduría tenía, trató de tener más sabiduría, de adquirir más sabiduría, y dice, y fue en vano. Entonces dije, voy a disvariar en la locura, y también fue en vano. Entonces dije, dice Salomón, voy a multiplicar riquezas, y me llené de más riquezas, aparte de todo lo que ya tenía, aumentó para sí riquezas. Y luego aumentó, tal como se quedaba vacío todavía, aumentó su estatus. Ahora, déjenme decirles que no era de que en el momento que multiplicaba riquezas, en ese momento, ay, no me pasó nada. Tal vez le duró un año, tal vez le duró 2 años o 3 años, el gozo, pero luego se le acabó, luego estaba vacío otra vez. Y dijo, entonces empecé yo a crecer en mi estatus, y parte del estatus era multiplicar carros y caballos, y parte del estatus del rey era la cantidad de mujeres que tenía en su harem, y tuvo 1,000 mujeres, y trajo carros de Egipto, y caballos de Egipto, cosa que estaba prohibida en la ley. Si hubiera leído la ley, que el Señor había hablado en el Pentateuco, la ley levítica, hubiera leído que dijo, cuando tengas rey que no multiplique mujeres, ni que multiplique riquezas, ni que vaya a traer carros y caballos de Egipto. Y luego dijo Salomón, entonces pensé, voy a entregar mi cuerpo a cualquier placer que se me ocurra, e hice todo lo que se me ocurrió. Y dijo Salomón, ¿de qué sirve esto? Y encontré, dice que igual disfruta el rey sus manjares en su casa que el campesino cuando llega a su casa, su mujer le hace sus frijolitos charros como le gustan y sus tortillitas a mano. Igual lo disfruta uno que el otro. Igual disfruta el rey su cama recamada y perfumada con perfumes importados que el jornalero cuando llega ahí está su catrecito y que, ay, cuando viaja lo extraña. Igual lo disfruta uno que el otro. Bueno, quiero leer el capítulo 18 y regresamos a hacer un comentario. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Saben ustedes que así como Babilonia, bueno, en el caso de Babel, que después de ahí toma el nombre Babilonia, es el origen de las religiones falsas, también el comercio y el abuso en el comercio es originado en Babilonia? Los judíos cuando llegaron a Babilonia, siendo deportados, eran agricultores. Se los llevaron agricultores y regresaron comerciantes hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Los primeros bancos del mundo estuvieron en Babilonia. Era el centro monetario mundial. Ahí se originó todo. Y por eso dice el versículo 3, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Wow. Los frutos codiciados por tu alma se apartarán de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumadas las riquezas y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Ahora, vemos aquí que se lamentan los reyes de la tierra, los mercaderes y los transportistas de toda esta mercadería, porque está destruyéndose esta ciudad de comercio tan tremendo, de deleites, de cosas elegantes, ¿verdad? De todo lo que es codiciable. Ese es el lloro en la tierra. Eso es lo que está sucediendo en la tierra. ¿Pero qué está sucediendo en el cielo? Versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran tan grandes el de la tierra, pues por todas tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces aquí vemos que viene un juicio sobre una ciudad. ¿Qué ciudad es esta? Actualmente no sabemos. No sabemos qué ciudad va a ser el centro de comercio mundial en el momento. Yo sé que me imagino que cuando cayeron las Torres Gemelas, muchos estaban diciendo, ah, ahí está, ha caído la gran Babilonia, porque es el Trade World Center el que está siendo derribado. Pero no se acabó el comercio de la tierra. Es más, yo les digo una cosa, estoy convencido de que incluso la caída de las torres, igual como las guerras, y de esto tal vez hablaré un poquito más adelante en esta misma plática, pero están orquestadas por gente que realmente tiene el control mundial de los poderes que hay. Hay gente que está controlando la economía mundial. Aquí en Estados Unidos vino un déficit económico, planeado y controlado. Desde hace años tenemos familias como los Rothschild, como los Rockefeller y otras más, que controlan naciones con economía. Guerras que se han hecho solamente por situaciones económicas. Hoy en día las guerras no se hacen para ganarle al otro, se hacen para hacer dinero nada más. Y los que controlan no son los que están peleando. Los soldados no tienen autoridad en pelear. En Vietnam, ustedes saben esa película de Rambo, donde muchos se enojaron, ¿verdad? Porque Rambo hizo ver que en Vietnam no le dieron oportunidad de ganar. Porque a veces les decían que no. O sea, no era una guerra para ganarla. Las guerras que en este momento tenemos en el Medio Oriente no son para ganar las guerras. La inteligencia que tenemos en nuestro país, porque estamos viviendo aquí en Estados Unidos, la inteligencia que hay aquí es un poquito más inteligente para darse cuenta que no pueden atacar de esa manera a unas poblaciones islámicas. Saben que la gente no piensa como nosotros pensamos. Ellos tienen otra manera de pensar. Lo saben ya. Manejan todas estas situaciones a su antojo. Las guerras, los problemas, las caídas y subidas de los diferentes países a nivel económico, los presidentes, no tiene nada que ver la cantidad de votos que nosotros tenemos, son puestos al antojo de esta gente. Ahora, hay gente, por ejemplo, tal vez Osama Bin Laden sí cree que él fue el que derribó las torres. Yo he visto videos en donde al momento que los aviones están ahí y las torres empiezan a caer, hay explosiones en diferentes partes de la torre, en donde se ve que fue una cosa hecha a propósito. Los aviones, los arquitectos que diseñaron, vi una entrevista de los arquitectos que diseñaron, que todavía viven, las torres. Dijeron, estas torres estaban diseñadas para que les pegara no un avión, sino varios aviones. Y la torre no era para que se cayera así. Si se va a caer, por fin la torre se va a caer así, para un lado. Pero no se va a derrumbar como se derrumba un edificio normal. En una de esas entrevistas estaba yo viendo a uno de los reporteros y dice, acaba de caer el edificio número 7 o número 9, que no sé cuánto. Y mientras está dando la noticia de que acaba de caer el edificio, detrás de él se ve que el edificio apenas se está derrumbando. O sea, le pasaron la noticia que ya se caía el edificio y el edificio apenas se estaba derrumbando. ¿Y saben cómo se derrumbó? Como se derrumban los edificios que solamente demuelen para que se caigan ahí, planeado. Ahora no quiero espantarlos con cosas aquí, de meterme así como, wow, ahora tenemos que hacer investigaciones así de quién está controlando el mundo. El mundo está siendo controlado por el príncipe de este mundo. Y estas gentes que están metidos a estos grandes niveles de control, la mayoría de ellos, si no es que casi el 100%, son luciferianos. Diferente a satanismo. Luciferismo es diferente a satanismo. Los satanistas hacen sus sacrificios y hacen todas esas cosas raras, ¿verdad? Pero los luciferianos adoran a Lucifer como si fuera el ángel de luz. Y dicen que Dios es traicionero. y que lo podemos ver allí en Génesis, cuando le dijo a Eva y a Adán, no coman de ese fruto porque morirán. Y llegó Lucifer destapando y abriendo la verdad, mostrando la verdad. Con que Dios dijo que vas a comer de este fruto y vas a morir. Sí, no vas a comer, no te vas a morir. ¿Se murieron? No se murieron. No en ese momento. Ah, no, pero que se murieron espiritualmente. Nah, los luciferianos dicen eso. Sí, cuéntame otra de vaqueros, ¿no? Y dice, lo que pasa es que Dios sabe que si comes de ese árbol, vas a conocer el bien y el mal. ¿Ves? Dios está tratando de evitar que tú obtengas algo deseable. Entonces los luciferianos dicen, pues nosotros queremos ese conocimiento. Y Lucifer es nuestro amigo. Increíble. ¿Cómo puede uno distorsionar los argumentos, verdad? ¿Pero qué ha logrado este sistema mundial, mis amados, en nosotros? Que de repente vemos el anuncio en la televisión. Y yo no puedo vivir si no tengo eso que está ahí. Los juguetes de los niños, como van cambiando en las épocas, ¿verdad? Cuando acá en Estados Unidos salieron los Cabbage Dolls, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cómo se llamaban? Cabbage Patch Dolls, las muñecas Cabbage Patch. Que todo el mundo la tenía que tener. Y si el niño no tenía la original, la niña, ¿verdad? Porque si ahora, bueno, ahora ya los niños, algunos niños, ya las cosas están poniendo peor ahora. Si no tenían la original, no servía para nada. Y los padres tenían que a veces pagar hasta 10 veces el precio de lo que costaba la original. Y después cambiaron los juguetes a otras cosas. Y luego es el inbox. Y si no tengo el inbox, si no tengo el último inbox, no soy nadie. Y si no tengo el último plasma o la última, los LED, si ya salió el LED, y necesito el mayor que tenga más pulgadas. Y ya no, el surround de 5 ya no me sirve, ahora quiero el de 7. Y si hay uno de 9, mejor. Es increíble, ¿verdad? Pero a nosotros se nos está acondicionando para que sintamos que no soy nadie si no tengo todo aquello que tiene aquel. Como vi una calcomanía atrás de un auto que decía, el que muere con más juguetes gana. ¿Gana qué? ¿Y han oído ustedes en comerciales que de repente un tipo dice, hay una frase que acá en Estados Unidos se utiliza mucho, ¿no? A lo mejor es un comercial de cerveza y está ahí con unas mujeres aquí muy guapas y dice, it doesn't get better than this. No puedo estar mejor de como estoy. Eso es lo último que tienes. Pues dice el Señor, si bebes de esa agua, vas a volver a tener sed. Porque no importa cuántos televisores, cuántos autos, no importa cuánta droga, la droga, por ejemplo, la gente no sabe que necesita droga y no la necesita hasta que se la ofrecen. Una vez que se la ofrecen y la toma, ahora la necesita. Ahora tiene ese vacío para esa droga. Bueno, y podemos decir, yo no soy drogadicto, yo no soy alcohólico, porque tampoco, no. Pero ¿cómo somos con las cosas materiales? Vivimos en un mundo materialista. Yo fui hippie cuando era joven. Tenía pelo. Dios dio y Dios quitó. Y dijo alguien por ahí. No era materialista y a lo mejor por eso el Señor me dijo, ah, pues esto también es materia. O a lo mejor dijo, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? No. No sé. En aquel entonces, la idea era, las cosas materiales no importan, no importan, o sea, todo es de todos, ¿verdad? Y no importa, si tengo o no tengo, salgo a la calle y me voy, si tengo auto no importa, si no me voy de dedo, ¿me entiendes? Y ya. Ahora, después cambió, la siguiente generación se hizo al revés, ¿verdad? Empezaron a ser totalmente materialistas. Y ahora eso ha continuado en las diferentes generaciones. De manera que si no solamente tengo que tener esos zapatos, tienen que ser de la marca y del modelo. Y si no tienen aire, no me sirven. Si no son los que usa Michael Jordan, ¿para qué los quiero yo? Y vivimos en una sociedad de consumo que nos ha programado para acondicionarnos, para, ¿cómo diré? Para dominarnos, mis amados. Y Dios aborrece ese tipo de abuso. Aquí habla de mercadería, de todo tipo de cosas, se llama de mercadería de almas, de hombres, de esclavos. El secuestro en el mundo entero ahorita está a su máximo, porque ya se hizo por el internet universal. Y los criminales saben que ganan mucho dinero y no les importa matar a una persona por unos cuantos pesos. Es impresionante. No hay valor humano. Y dice uno, bueno, entonces el comercio es malo. No, o sea, no que sea malo el comercio. Yo me imagino que José y después Jesucristo, siendo carpinteros, vendían alguna que otra silla o puerta o banca que hacían de madera para comer, pero no para abusar. Pero ¿cómo va a ser cuando estemos nosotros con el Señor reinando? Dice, ven y compra sin dinero. Ven y toma sin dinero, porque el Señor te va a dar las riquezas gratis. Lo que el Señor nos vaya a dar, nos lo va a dar gratis. Y por eso viene aquí esta condenación de Babilonia, porque incluso cerrando con el versículo 24 dice, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. A precio de la sangre de mucha gente, estas personas se han hecho ricos. Pero ¿saben qué, mis amados? Viene el día de juicio sobre el sistema religioso falso y viene el día del juicio sobre el sistema económico abusivo que ha dominado este planeta desde hace muchos siglos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a levantar nuestros rostros y ver que nuestra redención está cerca y a gozarnos en los días que vienen, Señor, sabiendo que son días de tremenda paz. Vamos a entrar a un lugar donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más tristeza, donde no va a haber más dolor, Señor, y donde vamos a poder comprar sin dinero, Señor, de ti. Vamos a caminar en calles de oro, Señor, y sabemos que esto no es un cuento chino, ni un cuento de hadas, ni de niños, sino algo que nos espera en el futuro. Ayúdanos, Señor, a tener esta esperanza para purificarnos cada día más, así como tú eres puro. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.